Bendiciones, mis queridos hermanos. Este es su programa de Apologética Católica sobre la Roca. Fran Morera, el que les habla, y Jorge en los controles. Pues los saludamos en el nombre del Señor. Bueno, y mis queridos hermanos, y Jorge, ya entramos a la sección 5 de Jesucristo, portador de agua de la vida. Esta instrucción de la Iglesia del año 2002 sobre la nueva era, que te he dicho varias veces, Jorge, y a los hermanos, que es profética. En el 2012 profetizó lo que estamos viendo nosotros ahora.
Ajá.
En ese tiempo que yo la leí, la encontré buena, pero por las cosas que explicaba, pero es que ahora me doy cuenta que todo lo que alertó aquí es lo que está sucediendo. Y llevamos tiempo en esto, ¿verdad?
Sí, varios meses.
Pues entramos en la sección 5, que ahora esta sección se llama Jesucristo ofrece el agua de la vida. Esta sección es la que le da nombre a la instrucción. Porque primero la Iglesia hizo una introducción de la nueva era, después respondió varias secciones de preguntas de en lo que cree la nueva era, y la Iglesia ahora pues va a dar la solución, porque no se puede señalar un problema sin dar la solución. La Iglesia pues va a hablar de la solución, y aquí pues comienza este título hermoso de esta instrucción: Jesucristo ofrece el agua de la vida. Y dice así la Iglesia: el único fundamento de la Iglesia es Jesucristo, el Señor. Él está en el corazón de toda acción cristiana y de todo mensaje cristiano. Por eso la Iglesia regresa constantemente al encuentro de su Señor. Los evangelios nos narran muchos encuentros de Jesús, desde los pastores de Belén a los dos ladrones crucificados con él, desde los doctores que lo escuchaban en el templo, hasta los discípulos que caminaban apesadumbrados hacia Emaús. Pero un episodio que indica con especial claridad lo que él nos ofrece es el relato de su encuentro con la samaritana junto al pozo de Jacob, en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Este encuentro ha sido descrito incluso como un paradigma de nuestro compromiso con la verdad. La experiencia del encuentro con un desconocido que nos ofrece el agua de la vida es una clave para entender la manera en que podemos entablar el diálogo con quien no conoce a Jesús. La Iglesia ahora comienza con una profesión de fe. La Iglesia nos dice textualmente, y me encanta, el único fundamento de la Iglesia es Jesucristo, coma el Señor.
Amén.
Menos mal que dijiste amén. Esto es una declaración de fe, y esa es nuestra fe desde el principio de los siglos. Sin Jesucristo, ¿qué función tenía la Iglesia? Ninguna.
Sí, pues ninguna.
Desaparece. Y sin la resurrección de Jesucristo, menos sentido tiene la Iglesia. Porque si estuviéramos siguiendo un hombre muerto. O sea que Jesucristo y la resurrección es una clave central de la Iglesia. Y cuando se dice el Señor, de la Iglesia dice Señor con S mayúscula. No es Mr. Jesucristo. Cuando dice Señor, está hablando Señor en el sentido de los señores y los siervos. O sea, que está diciendo que eres el dueño, el dueño absolutamente de todo. Y lo dice bien claro, Jesucristo tiene que estar en el corazón de toda acción y de todo mensaje de la Iglesia. Entonces hace un hermoso recuento de los encuentros que ha habido con Jesús. Me encantó esto, desde los pastores hasta los ladrones. Muy, muy bonito. Y pone este hermoso evangelio de San Juan, que es lo que se basa la instrucción de la samaritana, como base para entablar un diálogo con quien no conoce a Jesús, porque la Iglesia lo que se está basando en que esta gente que sigue en la nueva era, aunque se digan cristiano, aunque se digan que han estado en la Iglesia católica, no conocen a Jesús. Porque si conocen a Jesús, no estuvieran en la nueva era.
Claro.
Entonces, pues la Iglesia, como siempre, la Iglesia haciendo puentes, aunque después nadie lo quiera cruzar, pero por lo menos tenemos que hacer los puentes. La Iglesia dice que en vez de arrendarnos a palos con la gente de la nueva era, tratemos de entablar un diálogo, que no es fácil, pero creo que es más fácil que con los fundamentalistas de la secta.
Así es.
Definitivamente. Creo que estos son menos agresivos. Será por las cosas naturales que toman, me imagino yo. Pero... Y Jorge estaba pensando cuando leía, a mí me gusta los viajes a Israel, que la gente vaya a Israel, por eso que ya vamos este año en marzo para la peregrinación 33, si Dios quiere, y la vamos a hacer porque no hay tranquilidad en Israel. A mí me gusta porque cuando tú lees el Evangelio te empiezas a recordar los lugares. Y el pozo de Jacob existe y tiene agua. Nosotros, en donde está el Pozo de Jacob, no hemos ido muchas veces porque eso está en una zona, está en Nablus, en los territorios palestinos, pero eso es una zona que muchas veces hay manifestaciones, y aunque es palestino el lugar, hay uh-huh. muchas palestinas, hay muchas, porque hay muchos campos de refugiados palestinos que están ahí desde el año 1949, palestinos, refugiados del año 49, los campos palestinos, yo pensé que eran tiendas de campaña, no, son calles con casas, con barbería, casas de cemento de tres pisos y todo eso, pero la ONU los mantiene.
Claro.
Pero con esos campamentos, pues hay veces que se producen altercados y cosas, y yo no había ido nunca a Nablus, porque yo donde hay peligro no voy. Pero el año pasado el guía mío me dijo, no, Nablus está tranquilo, y vamos para allá. Una hermosa iglesia, y en la parte de abajo central de la iglesia está el Pozo de Jacob, y tomamos agua y todo de...
Wow.
Es increíble que estas cosas... O sea que nosotros no estamos inventando una historia, los lugares que mienta la Biblia y el Evangelio están ahí, uh-huh. y tienen agua. Como el pozo de Jetro en el Sinaí, es más viejo todavía, donde Moisés iba a buscar, donde Moisés conoció a Séfora, tiene agua todavía. El monasterio de Santa Catalina se surte de agua del pozo de Jetro. Mira tú qué cosa. Y sigue diciendo la iglesia, uno de los elementos más atractivos del relato de San Juan 4 es la demora de la mujer en captar qué quiere decir Jesús con eso del agua de la vida o el agua viva. Aunque se siente fascinada, no solo por el desconocido mismo, sino también por su mensaje, y eso le hace escucharlo. Después del impacto inicial, al darse cuenta de lo que Jesús sabe de ella, ahora dice entre comillas, tienes razón al decir que no tienes marido, pues ha tenido 5 hombres, y el de ahora tampoco es tu marido. En eso ha dicho verdad, se cierra la comilla. Se abre completamente a su palabra. Señor, veo que eres profeta. Comienza el diálogo sobre la adoración a Dios. Vosotros dais culto a lo que desconocéis. Nosotros damos culto a lo que conocemos. Pues la salvación procede de los judíos. Jesús tocó su corazón y la preparó para escuchar lo que tenía que decir acerca de sí mismo como Mesías. Soy yo el que te habla, que habla contigo. La dispuso para que abriese su corazón a la verdadera adoración en el Espíritu y a la manifestación de Jesús como ungido de Dios. La mujer del cántaro se fue a la aldea y contó a los vecinos lo referente a aquel hombre. El extraordinario efecto sobre la mujer de este encuentro con el desconocido provocó la curiosidad de aquellos, de modo que también ellos, según dice el versículo 30, acudieron a él. Pronto aceptaron la verdad de su identidad. Ahora entre comillas, ya no creemos por lo que nos has contado, pues nosotros mismos hemos escuchado y sabemos que este es realmente el Salvador del mundo. Pasan de oír hablar de Jesús a conocerle personalmente, comprendiendo entonces el significado universal de su identidad. Y todo esto porque se ha implicado con la mente y con el corazón. Aquí termina este párrafo. Y yo me imagino que si hoy hubieran algunos, cuando Jesús le dice, ustedes no saben qué adoran, te le dirían, no juzgue.
Claro.
No, decir la verdad no es juzgar, decir la verdad es presentarle a la persona el mensaje. ¿Cómo tú vas a presentar el Evangelio si no dices la verdad?
La verdad, claro.
Si el Espíritu Santo lo primero que hace es abrirte los ojos para ver quién eres tú mismo. Ese comienzo es la conversión. Si tú no te das cuenta quién eres tú mismo, sobre todo en los defectos, no hay conversión. Y por eso es que este diálogo con la samaritana que la iglesia nos está poniendo como guía es un diálogo tan hermoso. Porque dice la iglesia que se une mente con el corazón. Empezaron con la mente, ¿no? Con los versículos bíblicos. Porque tú me preguntas a mí que yo soy, tú y yo no, de la raza tú y la mía no nos hablamos. O sea, había una diferencia tremenda. Los judíos y los samaritanos nada que ver. Hasta el día de hoy. No, quedan como 800 samaritanos en el Garicín. Quedan todavía que siguen la práctica de la Pascua como en aquellas épocas, con sumos sacerdotes y todo. Aunque son una comunidad muy pobre. Pero, y una que curiosamente hablamos de eso, es una comunidad que se está extinguiendo por la endogamia. Porque ellos, como están son muy cerrados, no permiten que sus miembros se casen con otro tipo de personas de afuera. Uh-huh. Se casan entre ellos mismos, entre familias, y eso ha producido una cantidad de cuestiones de taras y eso que los está extinguiendo. Creo que ahora el sumo sacerdote de ellos dio permiso para que se pudieran casar con judías, los hombres samaritanos en este momento. Pero comienza por ese, por esa mente. Está, entre tú y yo hay una barrera. ¿Por qué estamos hablando? Y termina con el corazón. Cuando la mujer dice, ya, yo sé que tú eres el Cristo. Y es curioso que esta es la primera vez que Jesús le dice a alguien que eres el Mesías. Y se lo dice precisamente a una persona que Israel despreciaba. O sea, este es el mensaje de Jesús, por eso que enfurecía tanto a los fariseos. Él sigue diciendo a la iglesia, el hecho de que la historia tenga lugar junto a un pozo es significativo. Jesús ofrece a la mujer un manantial que brota dando vida eterna, como nos dice el versículo 14. La delicadeza con que Jesús trata a la mujer es un modelo de eficacia pastoral. Ayudar a los otros sinceramente sin sufrir en el doloroso proceso de reconocimiento propio. A veces entre paréntesis, me ha contado todo lo que he hecho. Se cierre paréntesis. Este enfoque podría producir abundantes frutos con quien se siente atraído por él, sobre todo por el aguador, y siguen buscando sinceramente la verdad. Habría que invitarlos a escuchar a Jesús, que no solo ofrece agua para saciar nuestra sed, sino que además las profundidades espirituales ocultas del agua viva. Es importante reconocer la sinceridad de las personas que buscan la verdad. No se trata de falsedad o de autoengaño. También es importante ser paciente. Como todo buen educado sabe, una persona poseída por la verdad se ve repentinamente llena de una sensación de libertad completamente nueva, especialmente frente a los errores y temores del pasado. Quien se esfuerza por conocer a sí mismo como la mujer junto al pozo, infundirá a los demás un deseo de conocer la verdad que puede librarlos también a ellos. La invitación a seguir a Cristo, portador del agua de la vida, tendrá un peso mucho mayor si quien la hace se ha visto profundamente afectado por su propio encuentro con Jesús. Porque no se trata de alguien que se haya limitado a oír hablar de él, sino que quien está seguro de que es realmente el Salvador del mundo. Se trata de dejar que las personas reaccionen a su manera, a su propio ritmo, y dejar a Dios hacer el resto. Esto es muy interesante lo que dice la iglesia aquí, y es muy cierto. Fíjate que esta mujer definitivamente era una pecadora, porque si ella iba a mediodía a buscar agua al pozo, ninguna mujer se le ocurriría al mediodía a buscar agua al pozo.
¿Y por qué?
Porque por el día estaba el agua caliente. El agua estaba muy caliente, por eso que ella no se le quitaba la sed. Se ha tomado agua tibia.
Sí, claro.
No quita la sed.
Ajá.
Las mujeres iban a buscar agua al amanecer y al atardecer ya después que caía el sol. Si esta mujer iba a las 12 días, es que no querían. Y el pozo era más o menos como las peluquerías hoy en día. Ahí donde se reunían todo el mundo a hablar de todo. Y si esta mujer le estaba evitando a esa gente, tenía que ser por algo. Posiblemente por lo mismo que ella dice, que era una mujer que tenía una vida un poco, pues...
Bueno, había tenido 5 maridos.
Disipada, ¿no? Exactamente. Y el que tenía tampoco lo era. Así que parece que ella estaba evitando... muchas veces las cosas del Evangelio que parecen insignificantes son las más que nos dan datos. Eso que iba la hora, cuando el Evangelio dice horas, te está diciendo algo. Cuando dice que iba a mediodía, eso parece insignificante, pero eso quiere decir mucho. Y lo que dice aquí la iglesia es... La forma de Jesús es acercarse a ella. Dice que Jesús se acercó con dulzura. Entonces, si Jesús así que le dice, tú, pecadora, arrepiéntete. La mujer le tira el cántaro por la cabeza, ¿no? Como yo veo algunas predicaciones de algunas personas de la secta, que lo que ponen a la gente es de vuelta y media. El Señor, al final... la enfrentó con ella misma, le dijo, yo sé, le dijo la verdad de ella, pero se lo dijo con dulzura, no se lo dijo enfrentándola. Y aquí la iglesia lo que está diciendo verdaderamente, y es lo que yo creo, que todas estas personas que siguen la nueva era, como también las personas que siguen la secta, yo te lo digo, no creo que son personas malas, son personas que están equivocadas. Y no que están equivocadas, sino que sus dirigentes le han sembrado, en vez de agua viva, le han sembrado agua venenosa. Contra la iglesia. Por eso que reaccionan de esa forma. Pero hablando ahora de la gente de la nueva era, la gente de la nueva era, siempre yo le he dicho, son personas que están buscando algo espiritual más profundo. Y algo espiritual más profundo que nosotros lo tenemos y no se los hemos dado. Como ellos no han encontrado en nosotros profundidad de oración, seriedad de oración, compromiso de meditación, que llenen su vida, se van a buscar estas cosas. ¿Quiere decir que no los tenemos? Vaya, si lo tenemos. Tenemos 2000 años de eso. Tú sabes la riqueza que tiene la iglesia de la oración de meditación y la de la oración de contemplación. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Fray de Alcántara. ¿Qué te puedo decir? El tesoro que tenemos desde los padres de la iglesia, el peregrino ruso, la forma de orar de los padres y las madres del desierto. ¿Qué tesoro de oración tiene la iglesia, de métodos de oración tiene la iglesia en 2000 años? Sencillamente no se lo hemos presentado. Y se encontraron el pozo seco, se fueron a tomar agua a un pozo, como dice el profeta Isaías, que tiene fango. Pero no es que no lo tengamos, es que no lo estamos ofreciendo. Esa gente que antes se metían a Hare Krishna, si hubieran conocido a Cristo, posiblemente hubieran entrado en un monasterio. Porque es que están buscando. Y la culpa no la tienen ellos, la culpa tenemos nosotros, que no estamos presentando los tesoros de la iglesia. Ahora se ha vuelto la moda que en vez de presentar los tesoros de la iglesia, le presentamos a ellos lo mismo que ellos tienen. Ahora, si hay una persona que tenga el budismo, le presento que venga a mi iglesia para hacer yoga, dice, pues eso es lo que yo tengo ya. Y posiblemente no le llena. Tenemos que dar agua viva, y eso no lo digo yo, eso lo dice la iglesia. Cualquier problema, yo le doy el email del Papa Francisco para que le escriban, porque lo que estoy diciendo es lo que dice la iglesia. Esto no lo digo yo. Esta instrucción es muy, muy, muy interesante. Ahora entramos en el punto 6 de esta instrucción que se titula Indicaciones Importantes. La primera punto que nos habla, una necesidad, acompañamiento y formación sólida. Y comienza la iglesia con una pregunta, ¿Cristo o Acuario? Ahora la iglesia contesta, la nueva era casi siempre tiene que ver con alternativas. Eso lo estudiamos ya al principio. Una visión alternativa de la realidad o una manera alternativa de mejorar la propia situación presente. Entre comillas, la magia. Las alternativas no ofrecen dos posibilidades, sino únicamente la posibilidad de escoger una cosa frente a la otra. En términos religiosos, la nueva era ofrece una alternativa a la herencia judeo-cristiana. La era de Acuario se concibe como la que sustituirá a la era de Piscis, predominantemente cristiana, según ellos. Los pensadores de la nueva era son plenamente conscientes de esto. Algunos de ellos están convencidos de que es inevitable el cambio que se avecina, mientras que otros están además activamente comprometidos en su llegada. Quienes se preguntan si es posible creer al mismo tiempo en Cristo y en la era de Acuario, conviene que sepan que se hallan ante una alternativa excluyente. Esto o aquello. Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se entregará a uno y despreciará al otro. San Lucas 16:13. A los cristianos les basta pensar en la diferencia entre los magos de Oriente y el rey Herodes para darse cuenta de los tremendos efectos que conlleva la opción a favor o en contra de Cristo. No debemos olvidar nunca que muchos de los movimientos que han alimentado la nueva era son explícitamente anticristianos. Su postura frente al cristianismo no es neutral, sino neutralizadora. A pesar de lo que se suele decir sobre la apertura a todos los puntos de la vida religiosos, el cristianismo tradicional no es considerado sinceramente una alternativa aceptable. De hecho, con frecuencia queda bien claro que no hay cabida tolerable para el cristiano auténtico, incluso con argumentos que justifican a un comportamiento anticristiano. Esta opción, que inicialmente se limitaba a los ambientes enrarecidos de quienes van más allá de una vinculación superficial con la nueva era, ha comenzado recientemente a penetrar en todos los niveles de la cultura alternativa, que ejerce una poderosa fascinación, sobre todo en las sofisticadas sociedades occidentales. Hasta aquí este párrafo. Este párrafo es una joya. Y qué pena que nos queda poco tiempo. Y como que como comienza diciendo, ¿Cristo o la era de Acuario? O sea, no hay alternativa. Y mira qué dice, lo que dice la iglesia. Dice que la nueva era te da dos alternativas. Todo el mundo piensa que una alternativa es dos visiones, ¿no?
Ajá.
Dice la iglesia, no, la alternativa, las dos alternativas es solamente que tú puedes escoger
una sola.
Entonces te está dando una sola alternativa. O sea, no es que puedes escoger esto y aquello, sino que escojo esto. Y esto lo dice la iglesia. En el caso de la nueva era, es la gran pregunta que cada cual se tiene que hacer. ¿Cristo o la nueva era? No hay... Aquí esto es radicalidad. Y lo dice bien claro, lo hablamos desde el principio. La nueva era lo que quiere es sustituir la era de Cristo por una era nueva con un Mesías nuevo. Lo hemos estudiado. Y la iglesia pone también tremendamente esto, dice la iglesia, miren el encuentro de los sabios de Oriente, de los tres reyes magos, con el rey Herodes. Eso fue un encuentro de dos pensamientos diferentes, pero solamente hubo una sola escogencia.
Claro.
Y fue la peor de todas, la de Herodes, la de matar a los niños. Dice, lo de la iglesia nos quiere dejar bien claro, que la nueva era no es neutral. Que los elementos de la nueva era no se pueden conjugar con el cristianismo. O sirves a uno o sirves al otro. Dice la iglesia, porque la iglesia nos está diciendo que la nueva era no se esconde para decir que es un movimiento anticristiano que quiere sustituir a Cristo. Y tú no puedes tomar elementos de una cosa que es totalmente anticristiana y sumársela al cristianismo. Más cuando no somos una iglesia pobre espiritualmente, somos una iglesia rica. Yo hablaba con una persona una vez que es de una orden de contemplativa y estaba enseñando yoga. Y le decía, pero ¿por qué usted no enseña Santa Teresa, los castillos interiores? Y me decía, es que es muy difícil. Y le decía, usted me va a decir a mí que Bhagavad Gita, que yo lo he leído, es fácil. No, es que muchas veces yo creo que es moda, pero no se dan cuenta el peligro que enfrentamos. Y quedamos aquí porque en este capítulo 6 la iglesia lo deja bien claro y lo repito. ¿Cristo o la nueva era? Es una alternativa que desafortunadamente solamente puede escoger una. No puede escoger una y media. Dice la iglesia, y con esto termino, se hallan ante una alternativa excluyente. Esto o aquello. Ningún criado puede servir a dos señores. Con esto terminamos hoy. Queridos hermanos, los saluda Fran Morera de Ministerio Católico Siloé para invitarlos a nuestra peregrinación número 34 a los lugares santos. Saldremos el 27 de marzo hasta el 7 de abril. Son 12 días de peregrinación, una peregrinación más larga que el usual, 12 días. En esta peregrinación visitaremos todos los lugares santos y terminaremos con la procesión de las Palmas el Domingo de Ramos desde Betfaje hasta Jerusalén. Si te interesa, quieres más datos de esta peregrinación, puedes llamar al 305-303-1340. También puedes encontrar todos estos datos en apologeticasiloe.net. Apologética, todo junto, Siloe, apologeticasiloe.net. Ahí encontrarás todos los datos, a quién llamar, el email, dónde dirigirte. Dios los bendiga.